Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
¡Ora pues! ¡Ay, ay, ay!
Soy del mar espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento. Encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, encontré el valor. Ahora fue y soy basurita.
Beatriz Adriana es una cantante y actriz nacida en Sonora en 1958. Ha grabado temas de Joan Sebastián, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Manolo Marroquí, Federico Méndez, entre otros. Escuchamos con ella la canción La Basurita.
Soy basurita que lleva el aire. Ay, cuánta amargura siento al acordarme. Cuando yo era niña, falto hasta el agua a bautizarme. Soy como el ave que va volando. Por un desierto, buscando oriente, encontré el ocaso, buscando dicha, encontré el dolor.
Una de cada cinco personas en el mundo sufren ansiedad o depresión. El virus que causa la gripe aviar tendría que sufrir diversas mutaciones antes de infectar al ser humano. Alrededor del 30% de la población llega a tener un padecimiento respiratorio. Estudiantes de CUNORTE reciben la oportunidad de participar por una beca para asistir al Campus Party. Con 77 años de edad y 58 dirigiendo a la Banda Sinfónica de Zacatecas, Salvador García y Ortega solo aspira a mantener el prestigio de la agrupación y un día presentarse en el Zócalo de México. En el perfil de hoy conoceremos su trayectoria. Y esta mañana no se pierda la información deportiva con Elba García. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono, a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales, Diego León y Juvenal Bautista. Los teléfonos en cabina para aquellas personas que deseen comunicarse con nosotros: 99-242-33, Solalada sin costo, 01-800-701-9999. También estamos en las redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlan y en Twitter @XHUGC. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas, sus comentarios a través de redes sociales. Y bueno, como todos los días, tenemos preguntas para compartir sus comentarios con la audiencia. En esta ocasión, en Facebook, subimos algunas imágenes relacionadas con los topes que se pusieron en el boulevard y la pregunta es, ¿cuáles son las medidas más adecuadas para la reducción de velocidad en el boulevard? Esperamos su opinión, por supuesto, es importante, así que pueden participar o a través de Facebook o a través de la línea telefónica. Nos vamos con los detalles de la información. Bernardo Castillo, muy buenos días. Una de cada cinco personas en el mundo sufren ansiedad o depresión. Platícanos al respecto.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. La ansiedad y la depresión son los trastornos mentales más comunes y van aumentando principalmente en los jóvenes, mencionó Claudia Castillo, psicóloga promotora en salud del Centro Integral en Salud Mental, CISAME, Colotlán.
La ansiedad y la depresión son los trastornos mentales más comunes que actualmente están aumentando en todo el mundo. Y pues bueno, desafortunadamente estos trastornos afectan a una de cada cinco personas, pero puede ser de cualquier edad, de cualquier clase social. Estos trastornos pueden iniciar en la adolescencia y tienen su máxima prevalencia en la etapa más productiva de la vida laboral, social y de la vida afectiva.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales están aumentando entre 1990 y el 2013. El número de personas con depresión y ansiedad aumentó alrededor del 50%, comentó la promotora.
Están aumentando en todo el mundo. Entre 1990 y el 2013, el número de personas con depresión y ansiedad aumentó casi un 50%. Cerca del 10% de la población mundial se ha visto afectada por una de estas afecciones, por la depresión o por la ansiedad, o bien por ambas. Y la depresión por sí sola representa un 10% de los años vividos con discapacidades en todo el mundo. Imagínate la cantidad de personas que no se atienden y que tienen depresión por años y obviamente llegan a ser unas personas que pueden llegar a incapacitarse de su trabajo, de cualquier actividad. Y bueno, eso es en cuanto a la incapacidad. ¿Y cuántas personas llegan a quitarse la vida también por este motivo? Porque no se atienden. Más cuando se da, te digo, en el caso de los adolescentes, que no hay tanta comunicación con sus padres, pues les puede llegar a afectar muchísimo.
La depresión se caracteriza por sentimientos de tristeza, desesperanza, incapacidad para disfrutar de las cosas que se disfrutaban y se puede identificar como una enfermedad cuando tienen estos síntomas por más de 15 días.
La depresión se puede identificar como una enfermedad cuando ya tienen estos síntomas por más de 15 días. En el caso de la ansiedad, pues bueno, es una emoción normal que todas las personas hemos experimentado alguna vez, forman parte de los mecanismos de supervivencia y puede ser una respuesta a situaciones que nos resultan nuevas, inesperadas o amenazantes.
Cuando se sabe que es una situación que puede llegar a incapacitar y se tiene un miedo no identificado, es cuando la ansiedad puede llegar a ser un trastorno, ya no es una emoción normal. En este sentido y con la intención de prevenir estos trastornos en los jóvenes, la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental amplía la Semana Estatal de la Prevención, puntualizó la entrevistada.
En la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental se está anunciando la Semana Estatal de la Prevención de la Depresión y de la Ansiedad, que está contemplada en el calendario de la salud del 15 al 19 de mayo. El lema que estamos trabajando, con el que estamos trabajando en esta campaña, es Uno a Uno Brothers, que en este año pues bueno, se va a ampliar y va a ser a partir del 10 de abril al 20 de junio, debido a la metodología y al público al que va dirigido.
Las personas pueden tener trastornos de alimentación o trastornos del sueño con la depresión, falta de concentración y uno de los que más preocupan son las ideaciones y tentativas de muerte. En el caso de la ansiedad es la intranquilidad, temor a morir, perder el control sin causa justificada. La comunicación es un factor muy importante en la prevención de estos trastornos, por ello es importante realizar estas campañas y concientizar a las personas, principalmente a los jóvenes.
El lema de Uno a Uno Brothers tiene mucho que ver con que los chicos empiecen a hablar acerca de la depresión o empiecen a hablar acerca de sus emociones, de lo que les está pasando entre amigos. En muchos casos es bien sabido que los adolescentes no tienen como la confianza de acercarse a sus padres, desafortunadamente, para platicarles de qué es lo que les está pasando, de decirles cómo se sienten. Entonces, el darle toda esta información a los chicos puede ayudar a que ellos también sepan qué hacer en caso de que algún amigo esté pasando por una situación como esta.
En el marco de la campaña contra la prevención de la depresión y la ansiedad, el 24 del presente mes a las 6 de la tarde darán inicio con un carnaval. Para las personas interesadas en pedir más información al respecto de estos trastornos, se pueden comunicar al 992-2191 en el CISAME Colotlán. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Bernardo. Es importante reiterarle a la gente los números telefónicos porque insistimos en esto generalmente cuando se maneja información de este tipo. Hay cosas que parecen insignificantes, pero vale la pena prestar la atención suficiente para solicitar asesoría y descartar que haya un problema serio que requiera una atención especializada o bien, en algunos casos, hasta medicación.
Así es, Ana Cristina, pues reitero el número para las personas que deseen comunicarse y pedir más información, el 992-2191. Y hay algo muy importante aquí que pues comentan acerca de que los jóvenes son los que tienden a desarrollar más estos trastornos y esto lo están viendo con la cantidad de suicidios que ha habido en los últimos años. Entonces, debido a eso, generan lo que es un trastorno y poco a poco se va ampliando, se va haciendo más grande y pueden llegar a esto. Y un punto también muy importante es la falta de comunicación. Entre más comunicación hayan entre sus amigos, entre los padres, entre familiares, esto ayudaría a prevenir este tipo de situaciones.
Exactamente. Bernardo, gracias. Nos vamos a corte. Volvemos con más. Al regresar a la información, el virus que causa la gripe aviar tendría que sufrir diversas mutaciones antes de infectar al ser humano. Alrededor del 30% de la población llega a tener un padecimiento respiratorio.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 16 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ubaldo, Honorato y Victoriano. En 1703 muere en París Charles Perrault, escritor francés de estupendos cuentos infantiles recuperados de la tradición oral en Historias o Cuentos del Pasado, publicado en 1697. Entre ellos destacan Barba Azul, La Bella Durmiente, Cenicienta, El Gato con Botas, Piel de Asno, Pulgarcito y Caperucita Roja. En 1906, en la capital de Venezuela, Caracas, nace Arturo Uslar Pietri, novelista, cuentista, poeta y ensayista, cuyo interés por su país quedará claramente reflejado en su obra narrativa y en su actividad política. Su novela, Las Lanzas Coloradas, de 1931, contribuirá a moldear el género hispanoamericano de mediados del siglo XX, llamado realismo mágico. En 1917, nace en Sayula, México, Juan Rulfo, escritor mexicano perteneciente a la generación del 52, autor de la novela Pedro Páramo, considerada unánimemente una de las obras maestras de la literatura latinoamericana y de una colección de cuentos titulada El Llano en Llamas. Escribirá también otra novela corta magistral, El Gallo de Oro, y algunos guiones cinematográficos.
Mañana el dólar se compra 18 pesos con 15 centavos y se vende 18 pesos con 95 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 33 centavos y se vende a 20 pesos con 90 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando y también a quienes nos han hecho llegar sus comentarios a través de Facebook con relación a la pregunta que les hacíamos o que les seguimos haciendo. ¿Cuáles son las medidas más adecuadas para la reducción de velocidad en el bulevard? Su opinión es importante, también pueden hacerla llegar a través de la vía telefónica 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. En más noticias, el virus que causa la gripe aviar tendría que sufrir diversas mutaciones antes de infectar al ser humano. Te escuchamos con la información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto, la gripe aviar es una enfermedad infecciosa vírica de las aves que a menudo no produce signos manifiestos. Los virus de la gripe pueden extenderse a las aves de corral domésticas y causar brotes a escala de enfermedad grave, una situación que ocurrió recientemente en Tepatitlán, Jalisco, y que de acuerdo a José Alejandro Morales Rodríguez representa un riesgo menor por la dinámica en la que se transmite tal infección.
La preocupación aquí o la vigilancia es para identificar si hay alguna nueva mutación. Por ejemplo, en la región de Los Altos encontraron el H7N3, si no me equivoco. Ok, ahí la encontraron. Y de hecho se han encontrado todas las combinaciones posibles en las aves, ¿no? En patos, en gallinas, en golondrinas. Entonces, en aves migratorias, que son el principal reservorio, se han encontrado todas las combinaciones de influenza A. Pero se quedan en las aves. Ahí se quedan. Tendríamos que preocuparnos cuando pasen al humano. Entonces, tiene que haber a nivel molecular varias modificaciones, varias como mutaciones. Entonces, tendríamos que esperar que este virus, por algo, pase de especie del ave al porcino, que este de porcino se agregue a algún otro, y después que del porcino adquiere esas mutaciones para que se pueda pasar al humano.
También se ha observado que algunos virus de la gripe aviar pueden cruzar la barrera entre especies y causar enfermedad o infección subclínica en el ser humano y otros mamíferos, un proceso que podría ocurrir en uno o más años, pero que en este momento no genera mayor conflicto, agregó el también académico del Centro Universitario del Norte.
La Organización Mundial de la Salud Animal declaró que, por supuesto, no hay justificación para el aumento. Y si no me equivoco, fueron pocos, menos de 15,000 las aves que tuvieron que sacrificar ahí en los Altos. Y no, bueno, con la cantidad de aves que hay en todo el estado, digo, es muy poquita la proporción, ¿no? Y no habría por qué estar asustados, ni mucho menos. No hay nada de peligro, no hay alerta, no hay nada. Las áreas propias de sanidad animal hacen sus vigilancias, hacen sus procesos. El sacrificio de los animales se hace en su momento cuando se detecta alguna situación así. Se vigilan los ranchos cercanos, las granjas cercanas, que es parte de... Pero eso que ahorita tenga alguna repercusión, no, por supuesto que no.
Contrario a lo que se cree, el brote de una enfermedad representa un avance en la vigilancia y por ende una detección oportuna de los virus que en su momento podrían enfermar a los humanos, agregó Morales Rodríguez.
Entonces no, yo creo que ahí habría otras instancias para no abusar. Insisto, en su momento, cuando se encontrara algo, bueno, pues luego los medios y todo, se tendrán que hacer las medidas de información, de notificación adecuadas, pues para que la gente esté al pendiente, ¿no? Que bueno, sería similar a lo que fue en el 2009, similar en cuanto a medidas de protección, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento la influenza, la forma de transmisión y demás, pues es la misma que ya sabemos todos, sea el subtipo que sea. Entonces, pero ahorita no podemos estar completamente tranquilos.
Lo acontecido en Tepatitlán también es motivo de especulaciones en los precios, un tema que al sector salud no le compete regular. Aunque no hay un riesgo latente en este momento, el epidemiólogo aprovechó para exhortar a la población y que estos participen en las recomendaciones emitidas al respecto.
Cuidarse de los cambios bruscos de temperatura que todavía hay. Si no es cierto, ya va a empezar el calor, no tarda en llegar las lluvias y también ahí refresquen las noches. O sea, hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que vacunarnos, hay que comer bien. La gente que es diabética, hipertensa, con asma, con EPOC, pues tienen que cuidarse bien, tomar sus medicamentos. Por su propia condición son los que siempre tienen más riesgo de enfermarse, obviamente niños y adultos mayores. Entonces no habría alguna indicación ahorita especial, estar al pendiente y en su momento cuando se encuentre, se detecte algo que ya aumentaría el riesgo, obviamente se notifica, pero no, ahorita toda la tranquilidad del mundo.
Quienes comercializan este producto en Colotlán también nos compartieron su opinión y aunque algunos decidieron hacerlo fuera de grabación, afirmaron que realizan las medidas pertinentes para garantizar la sanidad de las aves que comercializan.
No, yo no estaba enterado en lo personal. Lo único que me di cuenta es que el pollo subió de precio. Me imagino que es por la escasez. Bueno, con nosotros siempre está en congelación, en una temperatura de menos 4 grados. Y nunca pasa fuera de esa temperatura. Y lo freímos a una temperatura de 180 grados.
Vine de Aguascalientes, de una empresa llamada Sabro Pollo. Pues me abaso a que la empresa es muy grande y creo que todo viene bien.
¿Les han incrementado los precios de los pollos en los últimos días o han tenido algún desabasto ustedes?
Desabasto no, pero sí hemos, nos han subido el pollo, supuestamente por los días especiales como Semana Santa, el Día de Madres.
¿Un porcentaje así, más o menos?
Subió el kilo como de 15 a 20 pesos, más o menos.
Aunque no hay un riesgo inminente, las medidas de prevención nunca están de más y de eso hay que ocuparse, concluyó el académico del CUNORTE. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Es oportuno porque luego no coman pollo.
Exacto.
Nos sí, vamos sí. a morir, nos va a dar gripe aviar o cosas así. Y es importante, lo está diciendo un epidemiólogo, así que hay que consumirlo sin este temor, pero además que quienes lo comercializan, pues sean cautelosos, ¿no?
Así es, y también esta otra cuestión que decía el epidemiólogo, si bien es cierto que no le compete a la Secretaría de Salud regular las cuestiones de los precios, él considera que tampoco esta situación daría pues para que hubiera precios más altos o que se alegara un desabasto en ese sentido.
Sí, Lupita, te agradezco mucho la información, una disculpa. Pues yo iba a leer comentarios, espero que la tos me lo permita. Sobre la pregunta que les hacemos de cuáles son las medidas más adecuadas para la reducción de velocidad en el bulevard, tenemos muchas opiniones. Baudelio Iturriaga Montoya hace una captura de una imagen que nosotros publicamos de un video en el que se ve claramente un vehículo dando vuelta en U en la zona de la foránea, en donde se supone que está prohibido y hay un señalamiento que dice que está prohibida la vuelta en U. Él nada más hace esa comparte esa imagen, aunque bueno, el comentario no tiene ningún comentario, pero es evidente, ¿no?, lo que trata de decir. Fabián García dice, lo más adecuado sigue siendo la falta de semáforos en el cruce de Boulevard y Juárez y en la Glorieta. No solo se trata de llenar de topes el pueblo. Fray Luis Antonio García Medina dice, yo creo que un puente vehicular sería lo mejor. Nos comparte una imagen y dice, así se olvidan por lo menos de llenar de topes. Iván Alejandro Navarro Pérez dice, lo más culero de Colotlán son los topes. Ya no voy a poder dar vuelta en el boulevard por las bardas que pusieron. Colotopes, ahora sí se pasaron de lanza. Después él mismo, Alejandro Navarro Pérez, dice, no arreglan una calle, menos van a hacer un puente. Fray Luis Antonio García Medina dice, es solo mi opinión y claro que se han arreglado calles, si no fuera así, no existiera el boulevard. Después Eric Percar dice, semáforos. Después el mismo Fray Luis Antonio García Medina dice, ¿quién vota por el puente o por semáforos? Casp Serrano dice, sería más prudente semáforos que poner topes, los están poniendo muy seguidos y haciendo referencia a los topes, y lo malo es que algunos todavía no están pintados y no tienen señalamientos, y ahí vienen los problemas con los carros. Ya en mi opinión, mejor que pongan semáforos en los cruces más peligrosos, que son el crucero de la secundaria, la Juárez y el Boulevard, la gasolinera, bueno, hablando de la que está, bueno, la Querencia. Después el crucero que está el Aztecasa y la bodega de la cervecera. Estos son los puntos más peligrosos que necesitan semáforos, o ya de perdida pongan topes por más baratos. Mireya Contreras Márquez dice, semáforos y no más topes. Gil Gaeta, Colotlán, la ciudad de los topes. Uno que pongan... Aunque pongan topes, de todos modos no los respeta la raza. Mejor pongan semáforos con cámara y el que no respete, multas. Chivi Salamanca dice, yo opino que se instalen semáforos en el cruce del Boulevard y Juárez y en la glorieta que baja por Zaragoza. Ya Colotlán cuenta con más vehículos que antes, por lo tanto es mejor tener un control vial de esta forma y así se evitarían muchos accidentes. Noé González Gallegos, lo más importante es que los conductores respetemos la velocidad máxima permitida, recordando que el bulevar, si bien es por donde pasa la carretera, en ese punto se define como zona urbana. Jesús Gandara dice, ¿cuántos señalamientos hay en todo el pueblo marcando el límite de velocidad? Noé González Gallegos dice, en el bulevard no recuerdo haber visto ninguno, pero es parte del examen al obtener licencia de conducir. Zona escolar, 30 kilómetros, avenidas, 60 kilómetros por hora. Podría decirse que el bulevard es la única avenida que tiene Colotlán. Jesús Gándara dice, hace falta mucha educación vial, tanto de los conductores, peatones, pero sobre todo de las autoridades. Joel Gutiérrez Serrano, sugiero semáforos. Tony Márquez Gordiano, para reducir la velocidad, lo más efectivo son los topes. Lo más adecuado sería que la gente obedeciera los límites de velocidad anunciados. Pero claro que eso no va a suceder, pues conozco a mi gente. Jesús Gándara vuelve a comentar, porque según recuerdo en Jalisco, todo tope debe tener una medida estándar, no más de 8 centímetros de alto, no menos de 120 centímetros de ancho. Cualquier otra medida es ilegal. Olga Arenas dice, pongan unos anuncios de límite que deben ir y si se pasa de límite cobren una multa por exceso de velocidad o pongan un semáforo, también es muy buena idea, o pongan un cronómetro para que se pasan a qué velocidad van y unas cámaras que enfoquen la numeración de las placas para que sepan quién iba a exceso de velocidad. Estos son algunos comentarios que nos deja la gente. Todavía hay muchos para compartir con ustedes, así que un poco más adelante seguiremos dándoles lectura. Por lo pronto sigue abierta la invitación para que nos hagan llegar sus comentarios con respecto a las medidas que podrían ser más adecuadas para la reducción de velocidad en el bulevard. Vamos a corte, volvemos con más.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Las náuseas en el embarazo reducen el riesgo de aborto. Siempre se ha creído que las náuseas durante los primeros meses del embarazo eran una señal buena, ya que significaban que la gestación se estaba desarrollando de una manera saludable. Pues bien, investigadores del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, Eunice Kennedy Shriver, en Estados Unidos, acaban de encontrar evidencias de que ese malestar, tan desagradable para las mujeres en cinta, normalmente está ligado con un menor riesgo de sufrir un aborto no deseado. El estudio publicado en la revista JAMA Medicina Internacional se llevó a cabo entre un total de 797 mujeres que llevaron un registro diario de los síntomas ligados al embarazo, incluidos náuseas y vómitos. En la octava semana de gestación, el 57.3% reconoció haber sentido náuseas y el 26.6% de los casos, estas vinieron acompañadas de vómitos. Según los análisis de los investigadores, las mujeres con náuseas y vómitos en los primeros meses de gestación tenían un menor riesgo de pérdida del embarazo, de entre un 50 y un 75% en comparación con aquellas que no experimentaron náuseas o náuseas acompañadas de vómitos. De todos los embarazos, un total de 188 terminaron en aborto involuntario. Nuestro estudio evalúa los síntomas desde las primeras semanas de embarazo, inmediatamente después de la concepción, y confirma que existe una asociación protectora entre las náuseas y los vómitos y un menor riesgo de pérdida del feto, ha explicado a través de un comunicado la doctora Stephanie Hinckley, principal autora del estudio. Aún se desconocen las causas de estas náuseas matutinas, pero los investigadores sugieren que estas se encargarían de proteger al feto de toxinas y organismos patógenos presentes en los alimentos y las bebidas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que siguen en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Antes de escuchar el perfil de esta semana, quiero compartirles el último comentario que nos llegó relacionado con el tema del ruido en Colotlán. Este correo llega de una dirección que dice Nutrición Región 1, por lo tanto no sabemos quién es la persona que lo hizo llegar, pero dice: buenas tardes, sí hay demasiado ruido y el ruido es contaminación y la contaminación deteriora la salud humana, te predispone para reaccionar con estrés o padecer cefalea transitoria como mínimo. Sería bueno regular los decibeles permitidos, sobre todo a los que realizan perifoneo por alguna actividad empresarial. En las escuelas, a la hora de la salida de los hijos, muchos padres llegan sonando el claxon, incluso 100 metros antes de llegar a la puerta de acceso a la escuela, y hemos contado las veces que acciona el claxon hasta más de 10 veces. Ojalá se tomen medidas por una cultura de más respeto. Muchas gracias a la persona que nos hace llegar este comentario relacionado con el tema del ruido. Y siguen las publicaciones de parte de la audiencia, de nuestros seguidores en Facebook, opinando sobre el tema de los topes en el Boulevard. De hecho, Fray Luis Antonio García Medina nos etiqueta en una foto y dice, es de un puente vehicular precisamente, y dice, serían tres puentes en los tres cruceros, entrada Golondrinas y La Glorieta. Mireya Márquez dice, no más topes. Asael Alessandro Pérez dice, los fondos para eso ya se fueron a los topes. Es que se acabó el dinero en los topes y en la cerveza de las ferias. Con eso que toda la cerveza tenía que comprársela a la presidencia. Claudia Álvarez dice, no, pues ya llovió, ni puentes ponen, menos van a hacer un paso elevado. Nancy Pérez Rodríguez, lo que necesita es cultura vial. Rubén Cárdenas dice, jajaja, eso no desquita la inversión en un lugar como Colotlán, haciendo referencia a la imagen que nos publican con un puente vehicular, de un puente vehicular. Aldair GR dice, maybe semáforos que son más baratos, jajaja. Adalberto Pérez, lo que se necesita es respetar los señalamientos de tránsito, así como utilizar los puentes peatonales, así como el retorno de la glorieta, se debe de dar vuelta a la glorieta por seguridad de uno y de los demás. Héctor Iván Hernández Pinedo vuelve a compartir la imagen en la que se ve un vehículo de color blanco dando vuelta en U, justamente en una zona prohibida frente a la secundaria foránea, y dice, esto es lo que no se debe hacer, pero con señalamientos o sin ellos, con la educación vial por los suelos, no progresamos. Así que, bueno, pues estos son los comentarios que nos dejan por medio de una imagen que comparte en nuestro muro Fray Luis Antonio García Medina. Hay muchos más comentarios, esperemos que el tiempo nos permita darle lectura a todos. Por lo pronto nos vamos con el perfil de esta semana, que se trata de la historia de Salvador García y Ortega, el director de la Banda Sinfónica de Zacatecas. Escuchemos.
De su padre heredó la pasión y el amor por la música, pero su convicción, talento y disciplina le han permitido dirigir la segunda sinfónica musical más importante de México, una actividad a la que se ha dedicado los últimos 58 años de su vida. Salvador García y Ortega nació un 7 de noviembre de 1945 en la ciudad de Zacatecas. Creció escuchando los instrumentos musicales que su padre ejecutaba. Y si bien es cierto que a su madre le hubiera gustado que Salvador fuera sacerdote, las circunstancias lo llevaron a seguir los pasos de su progenitor.
El cita de la banda, le llamó cita, porque cuando había un servicio extraordinario, es el que se cargaba de ir a citar a todos los músicos, ¿verdad? Y además es el que se cargaba del aseo y la limpieza del salón de estudio. Yo era el mozo de la banda, en pocas palabras, ¿verdad? Yo era el mozo de la banda. Y acepté. Y pues pasaron los dos meses. Entonces yo entraba a la escuela normal de a las 8 y salía a las 15 para las 12. Y me bajaba luego corriendo porque la banda estudiaba de las 12 a las 2. Ya se terminaba el estudio y todo, y a mí a mi casa a comer. Me iba a la escuela a las 3, salía a las 5 y me iba a arreglar la sala, salón de estudios para el siguiente día. Y así pasó el tiempo. tiempo, así pasó el tiempo. Jesús Cano no regresó y no regresó. Y yo pues continué en la banda.
Su padre encontró en la música una forma de mantener a sus 11 hijos. Aún así, no deseaba que sus descendientes se dedicaran a esta profesión porque consideraba que terminarían llevando una vida bohemia, tocando en cantinas y sin ingresos económicos. Sin embargo, el poco ánimo que su padre vio en los músicos que en ese tiempo entonces dirigía, y convencido del futuro que le deparaba a la banda, decidió involucrar a Salvador y con ello darle nuevos bríos a la agrupación.
Fue una banda que mi papá heredó, ya de puros músicos viejos, muchos muy viciosos y cansados. Y una vez había un programa de radio que se llamaba Honor a quien no merece, lo hacían en el auditorio de la Escuela Normal. Y en una ocasión fueron tan poquitos músicos, unos tomados, otros tenían trabajo o tal, que éramos 13. Y papá, pues mucho muy apurado, sacamos el trabajo, pero los 4 números que tocó la banda fue siempre el mismo número, porque era el único que salía bien con los músicos que estaban. Salimos y papá y yo iba, mi papá muy serio, muy ilustrado. Dice, esto se va a acabar, chabolín, pero no en mis manos. De mañana me voy a dedicar a enseñar. Pues empiece conmigo. Oh, la siguiente me levantó a las 7 de la mañana.
Formaron un equipo de 2 integrantes, aunque fueron objeto de críticas y burlas por sus antecesores. Esto no les desanimó, por el contrario, les motivó a prepararse más, se incorporaron más músicos y la agrupación creció. Salvador no tuvo que prescindir de las salidas al cine, las charlas con sus amigos, la convivencia con las mujeres, ni de aspiración por formar una familia o sus ganas de obtener un título universitario. Es abogado. Y aunque por poco tiempo ejerció su profesión sin descuidar sus responsabilidades en la banda.
Pero nomás trabajé 2 años. La banda me estudió todo el tiempo. Mi papá se enfermaba. Y él pues tuvo la buena o la mala suerte de nombrarme su director. Y yo me hice a cargo de la banda. Pues él duró como 6 meses enfermo, se fue a México y todo. Y pues yo estuve quizás al pie de la banda. En los ratos libres me puse a estudiar Derecho. La hice como en no creo 5 años, la Derecho como en 8. Porque a veces interrumpía y ya no iba porque me absorbía la banda. Salí y luego dije, papá, chabonín, antes ya los últimos meses, prepárate para que luego haga su tesis. Mire cuánto listado hay puros pasantes que no se titulan. Y como a usted no le va a hacer falta el título porque usted trabaja en la banda, se dedica a la banda, pues menos se va a titular, así que hágalo rápido. Del día 27 de agosto terminé el mi examen y el día 28, al día siguiente, presenté mi examen profesional.
La banda de música del estado de Zacatecas se fundó en 1957. Es considerada la segunda sinfónica más importante de México. 90 filarmónicos participan en la agrupación. Han tenido la oportunidad de presentarse en escenarios de diversa índole, pero Bellas Artes es uno de los que más satisfacción les generó.
Nos falta Bellas Artes. Queremos una fecha que fuera un día antes del Teatro del Zacatecano y todo. Total, la conseguimos la fecha, pues nos fuimos a dar un concierto a Bellas Artes. Yo iba bastante nervioso, ya llegamos, dije yo, pues con que viene la sala principal, con eso tengo, con eso me doy por bien servido. Y nos estábamos sacando, llevé con los de seguridad de ir, y oye, mira, aquí tengo mi permiso para sacarnos unas fotos y todo, para que me ayuden con la gente. Sí, cómo no. No, pues despejamos la gente y pusimos la banda y sacamos muchas fotos de la banda. Pero yo me fijé de un lado que había un colón de gente, pero grande, ¿no? Y esa gente aquí, ¿no? Le dije al asegurado, oye, esta gente aquí viene, ¿qué está haciendo usted? Esa gente es la que viene a verlos ustedes. Y dije, miren, y acá está la otra. Entonces, el teatro se llenó completamente.
Saboreando aún el éxito obtenido en el Palacio de Bellas Artes, Salvador solicitó la oportunidad para presentarse en el Auditorio Nacional. Recibió una respuesta afirmativa y la noticia de que su orquesta acompañaría a Pepe Aguilar.
Oye, Salvador, dijo, fíjate que fue esto y que invité a Pepe, ¿cómo ves? ¿Entramos? Ya estamos preparándonos y haciendo los arreglos para Pepe Aguilar. Teníamos cierto miedo con Pepe porque nos dijeron que Pepe era algo déspota, ¿verdad? Y creí y todo. No, ya llegué, se le mueve, ¿cómo estás? Bien. Y dije, oye Pepe, quiero que sepas que hoy la banda y el coro va a tocar el popurrí de tu papá. ¿A poco lo terminaste, maestro? Yo te dije que lo terminaba el popurrí de tu papá y lo va a cantar el coro. ¡Ah, qué a todas! Bueno, muy bien. Y ya le dije, pues a lo que tú digas, espérame 15 minutos. Y ya se le puede ensayar. Y un serio él todo. Y toda la banda, pues, trastada. Cantamos una que se llama El Zacatecano. Dije, oye, Pepe, a esta pieza vamos dando otra vuelta. No me gustó cómo salió. Dice, las que usted quiera, maestro. Y ya todas salieron con una pasada. Porque la banda agarró confianza y todo. Porque Pepe nos la dio la confianza.
La banda se ha presentado en varios escenarios nacionales e internacionales. Sin embargo, las 10.000 personas que acudieron al Auditorio Nacional y la admiración que les manifestó su paisano dieron pie a una nueva aspiración, presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México. Han tenido la oportunidad de grabar material discográfico, cuentan con su propia escuela, se ha convertido en una importante educadora de músicos. La agrupación está conformada por 90 filarmónicos y con Salvador han encontrado al director energético, pero también a la persona que los entiende y escucha.
Yo quiero saber cómo le hace para dirigir a 90 personas.
Lo que pasa es que, mira, todos los muchachos de la banda se han enseñado en la propia escuela de música que hizo mi papá, en la banda. Entonces, tú los conoces desde que empiezan, su carácter, los vas conociendo. Entonces, yo no batallo con el carácter porque a todos los conozco.
¿Cómo es como director?
Bueno, en la banda, estoy duro.
¿Muy duro?
Pero soy muy buena gente. Porque si aflojas, en la madre. Pero si tú te aflojas, no es buen conveniente. Soy muy duro. Soy muy amigo de ellos y todo.
Talento, convicción, disciplina, alegría, son conceptos que finalmente podrían describirlo. Cuando era un joven y apenas incursionaba en la banda, Salvador no pensó que algún día seguiría los pasos de su ni que la agrupación del prestigio que ahora goza.
Cuando ensayaba en aquellos años con su papá, ¿pensó que alguna vez iba a tener la fama que tiene ahora?
No. Hasta después que me empecé a dar cuenta la fama que empezó a tener mi papá, dije, así voy a ser igual yo de famoso, igual que mi papá. Y mire, me tocó suerte.
Maestro, ¿usted cuántos instrumentos ejecuta?
Yo no me toqué el saxofón, pero sé el clarinete, sé la flauta, sé, y conozco a todos y te puedo enseñar cualquier instrumento de la banda, te lo puedo enseñar. Mira, estoy donde quiero estar, hago lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer, y hasta me paga.
Salvador es aficionado del béisbol, un deporte que también tuvo oportunidad de practicar. Por 22 años fue el secretario general del Sindicato de Músicos de Zacatecas. Disfruta de una buena lectura, pero la banda sinfónica es y seguirá siendo su prioridad.
Entonces, pues tengo una banda de buena calidad, de prestigio, y toda mi preocupación es mantenerla a ese nivel, con esa calidad, mantenerle su prestigio a la banda. Y no es fácil, tienes que dedicarle, mi papá me dijo una vez, Chaborín, en la banda hay que dedicarle las 24 horas del día durante los 365 días del año. Aquí no hay descanso, aquí no hay vacaciones para el director. Los muchachos van, tienen que estar preparando su material para lo que viene y todo. Entonces, lo hago con mucho gusto.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Señal Deportiva. Señal Deportiva. Señal Deportiva.
Calendario, ligas, torneos, campeonatos, estadísticas, eliminatorias, finales, resultados.
Señal, Señal Deportiva Colotlán. Colotlán.
Saludo con gusto a Elba García, quien está ya preparada a través de la línea telefónica para compartirnos los detalles de la información deportiva. Elba, muy buenos días.
Ana Cris, muy buenos días. Con el mismo gusto de siempre, les saludo desde acá, desde la Coordinación Municipal del Deporte. Saludo también a tu radio auditorio. Haciéndoles llegar aquí el rol de juegos de voleibol. Iniciamos este miércoles 17 y jueves 18 con lo que es referente a la disciplina de voleibol. Para el día miércoles tenemos a Sureñas contra Tabernabá de la rama varonil de la segunda fuerza. Este juego es a las 8 de la noche. El mismo día tenemos a Sureñas A contra Piratas de la rama femenil en la primera fuerza, también a las 8 de la noche, pero en la cancha número 2. Celuloides contra Cunorte varonil en la primera fuerza a las 21 horas, cancha 1. Sureñas A contra Cunorte femenil de la primera a las 21 horas en la cancha número 2. Estos juegos son para el miércoles 17. Para el jueves 18 tenemos a Panteras contra Candis de la rama femenil de la segunda fuerza a las 19 horas. Cazadores contra Taberna Bar varonil de la segunda fuerza a las 20 horas en la cancha 1. Candis contra Piratas femenil, segunda fuerza a las 8 en la cancha número 2. Remuchis contra Sureños varonil, la primera fuerza a las 21 horas en la cancha número 1. Sureñas B contra Piratas de la rama femenil, la primera fuerza a las 21 horas en la cancha 2. Estos son los roles de juegos para mañana y el jueves 18 en la disciplina de voleibol. Al momento te comento, Ana Cris, que la primera fuerza, la tabla de posiciones de esta disciplina, la encabeza el equipo MOMAC. Siguiéndole en el segundo lugar Remuchis y en tercer lugar hasta el momento va Sureños. La segunda fuerza varonil, quien encabeza la tabla de posiciones, es el equipo Celuloides. Siguiéndole en segundo lugar tenemos a Cazadores y tercer lugar Tabernabar. En la estadística de la primera fuerza femenil, a la cabeza de la tabla va Sureños, Sureñas B, Piratas en el segundo lugar y Cunorte en tercer lugar. Es hasta el momento. Y en la segunda fuerza femenil, número uno lo ocupa el equipo Piratas, el número dos Sureños y el número tres el equipo de Candis. Ese es hasta el momento de en la disciplina de voleibol. Seguimos con el deporte ráfaga, quien tiene sus juegos el día de hoy, martes 16 de mayo. A las 5:30 se enfrenta a Lagartos contra Telesecundaria de los Vélix en la rama varonil juvenil. A las 6 de la tarde se enfrenta Telesecundaria de los Vélez con la Foránea Turno Matutino de la misma categoría. A las 7, Panteras contra Huejúcar de la segunda femenil. A las 8 de la noche se enfrenta Prepa contra Modelorama El Punto. Este es de la varonil de segunda. A las 9, La Tribu contra Jalisco de la rama varonil de segunda fuerza. Comentarte, Ana Cris, que también para el domingo 21 de mayo tenemos jornada de este deporte, en básquetbol, que iniciamos a las 10:30 con el equipo Lagartos A contra Escuela Secundaria Técnica Turno Matutino de la Juvenil Femenil. A las 11:30 Lagartos contra Máster Femenil de Primera. A las 12:30 Lagartos contra Soles de la Varonil Primera. Y a la 1:30 nos enfrenta Prepa contra Leonas de Femenil de Primera Fuerza. En lo que respecta a la disciplina de fútbol, comentarte, Cris, que se perfilan ya los equipos, ya van en busca del campeonato del torneo de clausura, temporada 2016-2017. Actualmente se está jugando la liguilla. El pasado sábado y domingo se llevó a cabo los partidos de ida, donde el Atlético Villa, de la categoría de primera fuerza, pues venció a Boca Juniors 4-3. Mientras tanto, el equipo Independiente, empató con Parque Alameda, Canoas empata con el equipo Sello Rojo y Gallos derrota a Cazadores en 4-0. Eso fue en el partido de ida. En la segunda fuerza, Zorros de Santa María empató con el equipo San Sebastián, La Main también empata con el equipo Boca Junior, Sello Rojo cae ante el equipo Prepa 3-2. El equipo de Vikingos derrota a Leones Negros en un marcador 3-1. En la categoría de veteranos, también estamos en lo que es la liguilla. Y el equipo Gallos cae ante Huejucar 5-0. El Aceros Colotlán cae con Protección Tomastián 2-1. El equipo Exeta vence a Boca Juniors 5-4. Y el equipo Sello Rojo empata con La Main. Estos son los resultados de los partidos de ida. El próximo sábado 20 y domingo 21 se llevarán a cabo los juegos de vuelta, juegos definitivos, para ver quién avanza hacia el campeonato del torneo de clausura temporada 2016-2017. Hacerles llegar los roles de juegos en el equipo de en la categoría de primera fuerza, el equipo de Boca Juniors va contra Villa, ese sería el domingo a las 12, allá en Villa Guerrero, Parque Alameda contra Independiente, sábado a las 20:00 en Santa María, Sello Rojo contra Canoas, el sábado a las 18:00 en la unidad, y el equipo Cazadores se enfrentará al equipo Gallos el sábado a las 4:00 en la unidad. En la segunda fuerza, los partidos de vuelta serán San Sebastián contra Zorros de Santa, el sábado a las 6:00 en Santa María, Boca Junior contra La Main, domingo a las 11:00 en la unidad, Prepa contra Sello Rojo, domingo a las 2:00 en Villa Guerrero, Vikingos contra Leones Negros, el sábado a las 4:00 en Tlaxcala 1. Y por último ya tenemos lo que es la categoría de veteranos, que también tendremos Gallos, quien se enfrentará a Huejucar el domingo a las 10:00 en Huejucar, Protección Civil de Temastián, Aceros Colotlán, el sábado a las 2:00 en Tlaxcala 1, Boca Juniors contra Exeta, domingo a las 11:00 en Tlaxcala 1, y La Main contra Sello Rojo el domingo a las 10:00 en Villa Guerrero. Deseándole la mejor de las suertes a los equipos y pues a poner en práctica el juego limpio. Ana Cris, esto es hasta el momento la información deportiva que tenemos para ustedes.
Excelente, Elba, muchísimas gracias, hasta el próximo martes.
Que tengas muy buen día.
Igualmente para ti. Antes de ir con Raimundo Carrillo, nada más quiero comentarles rápidamente, son muchos los comentarios que nos dejaron en Facebook relacionados con los topes en el Boulevard, y bueno, más que nada enfocando la pregunta a qué alternativas puede haber para reducir la velocidad en esta zona. Voy a leer un par, ya por cuestiones de tiempo. Lisette Ayala dice, pues aunque les pongan topes y topes, semáforos, puentes, etcétera, no respetan y se los vuelan. Aquí lo que falta es educación vial. Después Juan Antonio Figueroa dice, las medidas más adecuadas es la educación vial, cosa que no se ve muy seguido. Si van a poner topes a lo tonto, al menos que estén bien señalados y pintados. Anoche por poco y tengo un percance por no mirar uno. Un comentario, ya, ¿verdad? Bueno, son muchos comentarios. El día de mañana estaremos dándole seguimiento a todas estas participaciones. Agradecemos la confianza de todas las personas que nos están haciendo llegar sus opiniones. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo en la línea telefónica. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico del tiempo para esta semana. Adelante.
Así es. Mira, Ana Cristina, brevemente te comento, tenemos un bajo potencial de lluvia en la mayor parte del país. Las temperaturas podrían superar los 40 grados centígrados en varios, en muchos estados de la República, incluyendo los estados de Michoacán, Jalisco y Nayarit, que es nuestra zona del Pacífico Centro. Por lo que, bueno, pues hemos estado presenciando estas temperaturas altas en los últimos días. Para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, te comento, esperamos cielo de despejado a medio nublado, esto es nubes altas, sin probabilidades de lluvia, con ambiente muy de caluroso a muy caluroso, esperamos temperaturas máximas entre los 33 y los 35 grados centígrados, incluso por ahí jueves o viernes esperaríamos hasta 36 grados centígrados, las temperaturas mínimas estarán entre los 7 y los 10 grados centígrados, mientras que los vientos soplarán del sur suroeste de 25 a 30 kilómetros por hora con algunas rachas de viento llegando por ahí a los 40 kilómetros por hora. Te comento, Ana Cristina, bueno, ahorita prácticamente a lo que hay que tener mucho cuidado es a los rayos solares que están prácticamente en niveles extremos entre 11 y 12 puntos que son lo máximo. El horario en el que no hay que exponerse al sol es entre las 11 de la mañana y las 3, 4 de la tarde, que es cuando tenemos los rayos solares mucho más altos. Y las temperaturas las tenemos arriba de los 34 grados centígrados. Te comento, el día jueves pasado ha sido el día más caluroso. Tuvimos temperaturas por arriba de los 36.4 grados centígrados como temperatura máxima. Y se espera que en esta semana pues se mantengan este tipo de temperaturas. Probablemente por ahí para el jueves o viernes tengamos algunos nublados escasos, pero sin probabilidades de lluvia, por lo que este calor, estas temperaturas se van a seguir presentando en el resto de la semana, Ana Cristina.
De acuerdo, Raimundo, pues muchas gracias por tu reporte, a hidratarnos bien, a usar la ropa adecuada y además bloqueador para evitar daños en la salud. Muchas gracias, Raimundo.
Que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti. Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención en nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. A las 22 horas esperamos contar con su sintonía en el resumen de Señal Informativa Colotlán. Hasta más tarde.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.